Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Hace ya seis décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A 60 años de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro, así como las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Los tópicos a tratar en este programa especial son la creación del Departamento América del Comité Central, un instrumento de injerencia castrista en el hemisferio occidental, una cancillería para la subversión. Veremos la intromisión de Castro en los asuntos internos de Chile, la manipulación de los movimientos guerrilleros para desestabilizar Centroamérica y el envío de tropas a cientos de miles de kilómetros del país, las aventuras africanas y árabes del dictador.
Cuba, 60 años.
Les habla Jorge Jáuregui y hoy nos acompañan en este programa como panelistas invitados el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, y el expreso político cubano, Ángel Moya Acosta. Departamento América. En 1970, se crea dentro del Ministerio del Interior la Dirección General de Liberación Nacional, dedicada a la subversión en todo el continente latinoamericano, bajo la dirección de Manuel Piñeiro Lozada. En 1975, pasa a ser el Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con Piñeiro al frente, y contaba con cuatro secciones: América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Para operaciones militares de gran envergadura, se apoyaban en el Grupo de Operaciones Especiales, que pasó después a ser Dirección de Operaciones Especiales. Se encargaba de las relaciones con los partidos comunistas del continente, las guerrillas, los sindicatos y termina de interlocutor con los gobiernos regionales. Competía con la Cancillería cubana en términos de relaciones continentales, personal enviado a las embajadas o miembros de delegaciones de Cuba en eventos. Elaboraban lo mismo la información política de América Latina como un suministro de armas para las guerrillas. En Chile apoyaron al gobierno de Salvador Allende en materias de seguridad e inteligencia. Después, patrocinaron grupos armados como el MIR. Fueron los artífices del suministro de armas a los sandinistas. Apoyaron a Maurice Bishop en la isla de Grenada. Chile. Tras el triunfo presidencial del senador chileno Salvador Allende en 1970, el régimen de Cuba intenta controlar el proceso de socialización del país. No encajaba en los planes del régimen el experimento chileno de establecer una vía pacífica al socialismo, a diferencia de la Revolución Armada. Al año de llegar al poder Allende, Fidel Castro organiza una visita oficial a Chile que estaba programada para 10 días, pero se quedó 24. El dictador cubano llegó el 10 de noviembre y se fue el 4 de diciembre de 1971, cuando hacía rato que Allende estaba molesto con Castro por su permanencia, por sus intromisiones en asuntos internos y por su discurso incendiario. Usó el dictador cubano todos sus recursos para encandilar a los más radicales, molestar a la izquierda tradicional, escandalizar a la derecha y polarizar al país entero.
En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada.
Allende le pidió al entonces secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, que le dijera a Castro que ya era suficiente, que se fuera. Pero el dirigente se negó a hacerlo. Y citamos entre comillas: Salvador me pidió que hablara con Castro, pero yo no lo hice, ha relatado Altamirano. no era fácil decirle a una personalidad y a un jefe de Estado de la talla de Fidel, mire, ya está bueno, que se vaya. Tampoco yo era el más apropiado para decírselo. La visita fue un detonante para el golpe militar que vendría 22 meses después. Y le hacemos la pregunta al coronel Octavio Pérez. ¿Por qué esa intromisión en los asuntos internos de Chile tan descarada?
Primero hay que entender qué fue el Departamento América. El Departamento América fue un antojo de Fidel Castro porque la Unión Soviética no quería que él se inmiscuyera en asuntos regionales. Acuérdate que después de la crisis de octubre hubo varios acuerdos entre Nikita Khrushchev y Kennedy, en lo cual habían unas pautas que no sabremos nunca, y posiblemente esta es una de ellas. Él crea este departamento para tratar de encubrir estos operativos en todas partes del mundo, en particular en América, en Centro Sur y en Norteamérica. Cuando tú hablas de oficiales del Minin que se sacan, que se van de uniforme, se van de ropa civil, que no les gustó mucho, donde tienes que buscar operativos, como mencionaste, de fuerzas especiales que también tenían que ser, como técnicamente, dejar sus rangos, dejar sus uniformes y formar parte de estos nuevos grupos. Esto es lo que él logra. Cuando él llega a Chile, que ve que es la primera vez que se logra a través del voto un cambio a un gobierno socialista, trata de tomar posesión, como también lo trató de hacer después en Nicaragua. Cuando Fidel entraba de hacerte tu primera visita, no eran 10 días, eran 24, eran 30, o sea que había, no había forma de sacarlo, visitando todas las provincias, visitando todas las unidades. O sea que él se hacía el caudillo responsable de llevar esa revolución al punto que, lo más seguro, como dices en la introducción, le costó a Allende, porque Allende, que era un individuo que más de 4 veces trató de llegar al poder, por fin llega al poder bajo unas elecciones, no tenía esas pautas tan revolucionarias. Él quería más bien tratar de llegar a un socialismo utópico con elecciones. Y para Fidel se le hizo muy difícil, teniendo ese cuño de hacer una revolución armada, que esto pudiera hacer. Entonces trató de armar. Cuando cae Allende, entonces es el que empieza a armar a las guerrillas en contra de Pinochet. Y ese fue el problema, que Fidel tomó esto como una causa propia.
Ahora, coronel, cabe preguntar, Octavio Pérez, ¿esto era por desconocimiento del protocolo o por la necesidad de expandir la influencia cubana en la región?
En parte, ambas cosas. Y como sabemos con lo que ocurrió con el Che, que él técnicamente mandó al Che para que se muriera, el Che entra en Bolivia, un desconocimiento total del Chaco, un desconocimiento total del apoyo de la reforma agraria que había ocurrido en Bolivia años anteriores. Lo mismo ocurre con lo que estaba ocurriendo en Chile. En Chile habían 2 o 3 organizaciones de izquierda con agendas diferentes, del cual Allende logra llegar al poder, no en una coalición, pero no eran grupos que estaban totalmente, digamos, dedicados a una guerrilla. Eso, la guerrilla viene después, en contra de Pinochet, cuando cae Allende. Entonces, es el desconocimiento y, por otro lado, como tú dices, la necesidad de imponer el croquis cubano, el cuño cubano en toda revolución en Latinoamérica y la expansión de esa nueva revolución, el nuevo hombre de Fidel.
La revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad.
Expresidente de Chile, Salvador Allende, 1971.
Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Fidel Castro después se encargaría de crear los grupos más extremistas y violentos contra el régimen de Augusto Pinochet, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Le preguntamos al coronel Octavio Pérez cuál fue el rol o el papel del Departamento América en la subversión del continente.
Estos individuos, aparte de los montoneros y aparte de un sinnúmero de otras guerrillas que ayudaron, usaron Panamá como base para hacer toda la entrada y salida de muchos de munición. Usaron la embajada cubana en Chile para entrar el armamento Y ahí lo vimos en toda esta década, cómo ayudaron los montaneros a uno que mencionaste al principio, Mazzetti, que fue uno de los fundadores de este departamento en la guerrilla, que no los Jorge Mazzetti. Tienes también cómo ellos logran armar a los macheteros. En aquel entonces, ya en los años 70, estoy en la universidad, y los macheteros en Puerto Rico, que tuvieron varios actos en contra de la Guardia Nacional Aérea norteamericana, en las universidades entraban armados y disparándole en contra a los policías. O sea, fue una cosa total lo que el Departamento de América hizo en todo Centro, Suramérica y el Caribe durante esta década, y afectó una gran cantidad de países, porque, como te digo, fue una cosa total. Hubo un momento que en Cuba estaban entrenando macheteros, que son los terroristas puertorriqueños. Estaba también miembros del M16 de Colombia. Tenía hasta individuos de la FARC, que se le enseñó a volar helicópteros. Bueno, una cosa increíble lo que se logró durante esa década y la influencia para subversionar todo el continente. En diversos países tuvieron injerencia, no únicamente en El Salvador, también, como te dije, hasta la IRA. Hubo miembros de Sinn Féin que eran los que estaban adiestrando miembros de la FARC a cómo volar helicópteros. Esto fue una cosa total lo que hizo este departamento, usando Cuba como base, como área de entrenamiento. Tenemos etarras que todavía quedan en Cuba que fueron allí a entrenar. O sea que no únicamente abarcó Cuba, sino también abarcó muchos otros lugares en el mundo con todo lo que hizo este departamento durante esta década.
Desde su perspectiva dentro de Cuba, ¿cómo lo ve el expreso político Ángel Moya Acosta este papel del Departamento América en la subversión del continente?
Bueno, buenas tardes a ti, bueno, y a Octavio, en esa magnífica explicación que ha dado sobre el papel de este departamento, creado justamente por el Departamento de Seguridad del Estado, a instancias o por indicaciones de Fidel Castro, para intervenir y subvertir el orden en América Latina y hasta en el mundo. Porque no solo, como ha apuntado Octavio, no solamente el Departamento de América contactó y entrenó a guerrilleros o líderes guerrilleros de América Latina, sino que también en Europa, como el Grupo ETA en España, el Sinn Féin allá en Irlanda, fueron contactados y entrenados por el Departamento de América. En Cuba, porque aquí en Cuba se sabe, en Cuba, que fue usado este territorio para el entrenamiento de estos guerrilleros en cuanto al tema este de sabotajes, incluso asaltos a carros con valores, asaltos a bancos, en el entrenamiento con el desminado, por colocar minas, dónde colocarla, cómo causar la mayor cantidad de destrucción a la hora de realizar este tipo de sabotaje. Los recursos, por supuesto, venían de la extinta Unión Soviética en su afán también de convertir esta área de América Latina como punta de lanza hacia los Estados Unidos de América.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Le preguntamos al coronel Octavio Pérez, en su opinión, ¿cuáles fueron los países más afectados por Castro?
Los países más afectados, como siempre, es el talón de Aquiles. Tú ves el caso de Nicaragua con Somoza, ves El Salvador, ves la guerrilla del M-19, que falla total como guerrilla, pero se incorpora como partido político, pero sigue con el apoyo de la FARC. O sea, que son cosas que duraron más de 40 años. Todavía estamos viviendo las repercusiones de la FARC, de todo lo que hizo el gobierno cubano, no únicamente adiestrando y dándole apoyo a la FARC. Vimos el problema de Chile, vimos también otras organizaciones como los montoneros, que también, gracias a Dios, fueron eliminados por los gobiernos de Argentina, Paraguay, Uruguay, donde quiera que los montoneros aquellos trataron de organizarse, pues fueron varias sectas de ellos independientes que trataron de crear insurgencias en Latinoamérica. Vimos hasta inclusive individuos que llegaron aquí a los Estados Unidos a saltar bancos. O sea que también este departamento tuvo clave en la injerencia de meter lo que se llaman caballos de Troya, o sea, Ángel Vélez Montes en la Agencia de Defensa e Inteligencia posteriormente, en los años 80, 70, 80. O sea que ha sido afectado todo el mundo técnicamente, hasta los Estados Unidos propiamente, con asaltos y ataques. Y si considera lo que ocurrió en Puerto Rico, donde viví en los años 70, durante mi tiempo universitario, antes de entrar al ejército, fue una afección directa contra el gobierno americano. O sea, que se pudiera considerar en algún momento que el Departamento de América estaba operando en territorio americano, atacando bases federales que pudieran considerarse un acto de guerra, y también dando la educación a lo que era la Federación Universitaria por Independencia, la FUPI, y al Partido Socialista Puertorriqueño, y los macheteros, que fueron los que ejecutaron todo ese tipo de operativos aquí en los Estados Unidos, especialmente robando bancos. Y vimos todo ese desempeño en todo Centro y Sudamérica, cuando empezaron a caer, en ese caso, en Nicaragua, El Salvador, en las guerrillas que llegaron Farabundo Martí y en Nicaragua.
Coronel Octavio Pérez, como resultado de estas acciones, ¿qué países lograron desestabilizar?
Hoy por hoy, mira las consecuencias de Nicaragua. Nicaragua sigue desestabilizado, porque aunque gana una Violeta Chamorro por un tiempo, ¿quién vuelve al poder? El individuo que está de turno ahora en el momento. O sea que esto se puede considerar que la estabilización dura hasta el día de hoy. No es hasta hace año y medio que se logra un supuesto tratado de paz entre la guerrilla de la FARC, pero todavía sigue el ELN haciendo candela y también intromisión en Venezuela. Cuando tú hablas de Chile, Chile vuelve a la derecha con Pinochet, pero queda todavía residuos de todos estos elementos en muchas partes. Mayormente afectados fueron los países Nicaragua, El Salvador y Chile en estos 10 años, 10, 12 años de los 70, temprano 80. Así que afectó, y como te digo, yo creo que se le puede atribuir que el problema de Nicaragua todavía es consecuencia de esta injerencia que ocurrió en los años 70 en Nicaragua.
Ángel Moya, desde tu punto de vista, ¿cuál era precisamente la relación de Moscú con el aventurismo cubano?
Sí, mira, primeramente, bueno, antes de pasar a esta parte, ¿no?, de la aventura cubana ahí en el continente africano, también, bueno, resaltar en este tema de Latinoamérica de la injerencia, ¿no?, y la intervención de Cuba en aquella época, ¿no?, orientada por la Unión Soviética para desestabilizar gobiernos, desestabilizar países y usarlos como punta de lanza hacia los Estados Unidos. Si bien ese tipo de desestabilización armada fracasó, porque muchos de estos movimientos guerrilleros que organizó el régimen cubano al final fracasaron, tuvieron que llamarse a la paz y, bueno, y participar después, bueno, en los procesos de transición y toma de gobierno por la vía pacífica, pero que en estos momentos, y es muy importante tener presente eso, el régimen cubano, de forma directa, por la experiencia que adquirió en todos estos años de subversión, usa los movimientos sociales precisamente para lograr este fin de desestabilizar a través de estos movimientos los gobiernos democráticamente electos en estos países de América Latina. Y lo vemos, todos estos líderes de los movimientos sociales en América Latina vienen a parar a Cuba, se reúnen en Cuba, e incluso en no pocas veces el régimen cubano, a través de los medios que en Cuba controla, ha anunciado o ha publicado algunas de las acciones o algunos de los acuerdos que se han tomado en este tipo de reunión para que estos movimientos sociales traicionen tras los gobiernos democráticamente electo y continuar con la desestabilización de los gobiernos de América Latina. Y es fácil saber eso. Cuando hay un gobierno en América Latina que es de izquierda, los movimientos sociales o de corte izquierdista frenan un poco las movilizaciones, las marchas y las protestas. Cuando asume el poder un gobierno democráticamente electo que no es de la izquierda, inmediatamente comienzan las manifestaciones, comienza la desestabilización y comienzan todo lo que el gobierno cubano ha orientado con el objetivo de este fin. Ahora bien, con respecto a la aventura del gobierno cubano en África, a más de 13.000 kilómetros de Cuba, vamos a comenzar y recordar, bueno, que la aventura en África comienza desde los mismos años 60, también orientado y guiado por la extinta Unión Soviética, donde Cuba ponía los efectivos, los recursos humanos, la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos, y la Unión Soviética simplemente ponía los recursos materiales, en material de guerra, lo ponía la Unión Soviética.
Angola fue una tremenda experiencia para mí, porque en un primer momento, cuando el entonces director de Juventud Rebelde me dijo que Carlos Aldana tenía una tarea especial para mí, esa fue la manera en que me enteré. En un primer momento estuve a punto de decir que no iba.
Habla José Antonio Évora, periodista cubano.
Pero después acepté ir y me alegro mucho de haberlo hecho, porque pude ver yo mismo, sin que me lo contaran, lo que estaba pasando allá. Pude ver, por ejemplo, a los jóvenes cubanos mutilados. Nunca vi delante de mí uno muerto, pero vi mutilados. Y era tremendo ver esos jóvenes mutilados, jóvenes a los que le faltaban los dedos de la mano o tenían uno solo, jóvenes con la pierna completamente perdida por una mina. Pude ver lo que estaba pasando allí, el sinsentido que tenía la presencia de los cubanos allí, para los cubanos, para las familias, para las madres de esos muchachos que estaban allí. Y recuerdo que cuando regresé, nos hicieron una especie de reconocimiento y yo aproveché la ocasión para decirle a Rogelio Acevedo. El general Rogelio Acevedo en ese momento era el jefe de la Dirección Política Central de la FARC, y yo aproveché para decirle que me habían impedido, cuando estaba en Angola, entrevistar a Papen, el soldado sudafricano que habían logrado apresar las tropas cubanas, y me dijo, usted no puede hacerlo. Y le dije que quería entrevistar un cubano que tumbó un avión cubano. O sea, fue un autogolpe, y me dijo, usted lo que quiere hacer es prensa amarilla. Y me dio la espalda y se fue. Al final de la serie de artículos que yo hice, publicaron unos pocos. No publicaron, por ejemplo, un reportaje en el que yo hablaba de la candonga, que era el mercado abierto ese angolano en la calle, y lo que hacían los cubanos en la candonga. No publicaron uno sobre las cartas que recibían los soldados cubanos de sus novias y sus esposas, que les hacían saber, estando ahí en plena guerra, que habían roto la relación y lo que eso significaba para esos muchachos, que eran, le decían, las cartas amarillas, por aquella canción de Nino Bravo. Ese tipo de material en el que ya no hablaba yo propiamente del heroísmo ni de la guerra, sino de las cosas cotidianas, de lo que estaban pasando los cubanos allí y de cómo la presencia militar estaba contaminándose de cosas que supuestamente venían a erradicar. Todo eso, los reportajes que hice con esas cosas, no las publicaron. Pero me alegro mucho de haber ido a Angola, porque ahora nadie me hace un cuento.
Cuba, 60 años.
Le pregunto al coronel Octavio Pérez, ¿cómo se enmarcaba esta confrontación en Centroamérica en los marcos de la Guerra Fría?
Hay que acordarse que norteamericano, desde el año 1964, un año después que muere Kennedy, empieza a enfrascarse en Vietnam y deja muchos programas que había en la Alianza para el Progreso, un sinnúmero de becas, y es como un abandono total de lo que es el Caribe o el Mediterráneo norteamericano, o sea, del Caribe para el sur. Y vemos cómo empieza a entrar la influencia soviética, donde empiezan a venderle aviones y tanques al Perú, donde vemos una gran cantidad de becas venir del bloque del Pacto de Varsovia, todo Centro y Sudamérica. Y los americanos, con ese enfrascamiento, se olvidan, y ahí es donde empiezan a crecer estas revoluciones y estos movimientos que el Departamento de América y Cuba toma ventaja. Hablando de Panamá, que no lo hemos mencionado, Panamá ha sido técnicamente una Sodoma y Gomorra en los años 60 y 70. Tú ibas a Panamá en los años 90 y habían edificios que todo eso era producto del lavado de dinero. Los puertos libres de Panamá sirvieron para Cuba para meter, no únicamente meter y sacar armamento, sino lograr sobreponer el embargo norteamericano. Muchos de los hoteles que se hicieron en Varadero entraban por México y Panamá, el puerto de Panamá, se cambiaban en esa zona franca. O sea, los americanos, otra vez, con esa guerra de Vietnam, le dieron caso omiso y entonces tienen que volver a meterse a salvar a El Salvador, a producir unos contras para combatir en Nicaragua, porque Honduras estaba por miedo a caerse. Y ahí es donde tú ves lo que era la confrontación de la Guerra Fría. En realidad, la Unión Soviética no quería tanto ese dilema en América, contrario a lo que ocurrió en África, que como te decía Ángel Moya, esos fueron nosotros, o sea, los cubanos fueron más bien unos peones políticos, por había una gran confrontación rusa y China, que es otra cosa que la gente tiene que entender. En el día de hoy, lo que es la India y China están compitiendo por mercados en África. En aquel entonces, aunque la gente no lo entienda, China y Rusia estaban tratando de influenciar muchas de estas repúblicas que acababan de ser liberadas o salir de los sistemas coloniales. Muchos países africanos lograron la independencia en esta etapa de los 60-70. Y esa es la gran diferencia norteamericana. El norteamericano, desgraciadamente, cuando tenía un enfoque como la guerra de Vietnam, en este caso, como la guerra de Afganistán o la guerra de Irak, muchas veces hace caso omiso del Mediterráneo suyo, que es aquí, y ahí es donde empezó a perder control y surgen estas guerrillas y tienen que de momento empezar a mandar asesores militares, al punto que tuvimos gran número de asesores militares en el ejército de Honduras, en el ejército de El Salvador. Yo, que fui instructor en la Escuela de las Américas en los años 80 o 90, estaba viendo coroneles y estos que pasaron por la Escuela de las Américas y que eran veteranos de esta guerra en contra de estos movimientos terroristas. Y fue así que se pudo confrontar. Ese fue un campo de batalla de la Guerra Fría, pero los americanos, desgraciadamente, entran cuando no les queda más remedio, porque tenían otras prioridades en el mundo. Pero sí, eso fue la labor de Cuba, de mantener esa estabilización, de mantener esa confrontación, tratando de virar todo el panorama centroamericano en contra de los Estados Unidos.
Angola fue un teatro perfecto para la Guerra Fría y las rivalidades entre la Unión Soviética y China. Tres importantes grupos beligerantes: el Movimiento para la Liberación de Angola, de tendencia comunista; el pro-occidental Frente Nacional para la Liberación de Angola; y la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Llegaron a pactar la independencia con Portugal. Pero antes de proclamarse esta, en noviembre de 1975, ya estaban peleándose entre ellos por el control de la capital. A pesar de acuerdos entre las tres partes en junio de ese año en Kenia para crear un gobierno conjunto y crear un ejército común, las tres partes seguían atacándose mutuamente. La Unión Soviética y La Habana apoyaban al Movimiento para la Liberación de Angola, y con el arsenal soviético, Fidel Castro envió antes de la independencia a un contingente de tropas especiales, y para final de año ya estaban en Angola miles de militares cubanos envueltos en la guerra civil, que atrajo también a Zaire y Sudáfrica. La aventura duró 13 años y costó miles de vidas a los cubanos.
Cuba, 60 años.
Mucho antes del 75, ya el régimen cubano ya estaba interviniendo en el continente africano, en los diferentes conflictos, al servicio de la extinta Unión Soviética. Todos recordamos, bueno, la aventura de Che Guevara ahí mismo en el Congo, en los años 60, que fue totalmente un fracaso, con el objetivo de tomar el poder al servicio de, bueno, de la extinta Unión Soviética. En Angola, las tropas cubanas, que se desplazaron a más de 13.000 kilómetros hacia este país, fueron simple y llanamente a imponer al servicio de la Unión Soviética y del comunismo internacional esta ideología en este país africano, que recientemente, como muchos también, habían obtenido la independencia de Portugal y de otros países. África, recordemos que África es un país de muchos recursos naturales, de importantes recursos naturales, como es petróleo, madera, yacimientos, por ejemplo, de diamantes, entre otros minerales, que desde el punto de vista estratégico, para los intereses de la extinta Unión Soviética, eran de vital importancia. ¿Y quién iba a ser el aliado perfecto de la Unión Soviética en esta aventura? Pues simple y llanamente el régimen cubano, que desde La Habana, durante más de 13 años de conflicto, pasaron, según los datos del régimen cubano, más de 300.000 combatientes por tierras angolanas, inmiscuyéndose en el conflicto interno. Yo diría que un poco más de 300.000, porque si contamos a los colaboradores civiles, médicos, maestros y constructores, estos también tenían la misión de combatir en caso de ser necesario, por lo que esta cifra de 300.000 combatientes cubanos que pasaron por tierras angoladas aumenta, pero que permanentemente más de 50.000 tropas estaban instaladas operando en tierras angolanas junto con las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola contra estos dos movimientos de liberación de corte no comunista que finalmente, en el caso de la UNITA, no lograron derrotar. Tropas cubanas que estaban bien armadas, bien equipadas, porque era un ejército regular con todo lo que necesita un ejército regular, estructura, avituallamiento, equipos militares, aviones, tanques, hasta barcos de guerra, estaban allí como parte de las tropas cubanas permanentemente basificadas en Angola con el objetivo este, ¿no?, de exportar el comunismo hasta esta región.
Coronel Octavio Pérez, en Cabinda, las tropas cubanas protegían las refinerías de la empresa estadounidense Gulf Oil. ¿Cómo se explica esa contradicción?
Yo te lo había explicado. Mira, Zaire es un país que tiene 18 minerales estratégicos. Cuando yo te hablo de minerales estratégicos, estamos hablando de minerales que se usan para hacer componentes de satélites, transbordador que eventualmente se usó por muchos años para llevar a la estación espacial, celulares. Y estamos hablando de cadmio, cromio, cosas raras que no están en todo el país. Hay uranio, en Angola, en el Congo también hay mucho petróleo. Y ahí es donde tú ves esa ironía que se estaban protegiendo. ¿Por qué? Porque el régimen devengaba dinero de eso y había que mantener la refinería produciendo y que no fuera saboteada por los enemigos. Y esas son las ironías del mundo. Esto no es el único lugar donde ocurre. Mira, en la guerra de Vietnam, las plantaciones de gomas del Michelin, no se disparó un tiro, no hubo un árbol de goma que se destruyera por más de 5 años. Y en los pueblos donde estaba bajo control era como una Suiza. Entraba el Vietcong, entraba el soldado de Vietnam del Sur y nada pasaba. Era como una Suiza. ¿Por qué? Porque era muy valioso destruir una plantación de goma. Y entonces durante toda esa guerra que hubo tantos muertos, eso era intocable. Lo mismo ocurre en Angola, donde estas milicias comunistas estaban protegiendo estas refinerías capitalistas, porque eso es una fuente de entrada para ellos. Y eso también el mismo panorama que te estaba mencionando. El fallo que tuvo el Che Guevara en el Congo, donde habían 3 milicias que no podían coincidir, vuelve a repetirse la historia en Angola, donde hay luchas entre estos 3 que no logran unificarse y tienen que pelear guerrillas de afuera. Ahora, otra cosa importante, Fidel tiene mucho que ganar durante esta intervención, porque por primera vez su ejército asume responsabilidad como una fuerza doctrinal y es entrenado y adquiere experiencia. Una de las cosas graves es tener un ejército que hace los rusos hasta que no se metieron en Afganistán en los años 80, llevaban años sin experiencia militar. Lo estás viendo ahora en lo que ocurrió en Siria, donde fue escasamente hace unos años, 2015, que vuelven otra vez ellos a entrar en algún conflicto donde vuelan sus bombarderos estratégicos. Entonces, Cuba, al igual que fue España, en el caso de la Guerra Civil Española, como un teatro de operaciones de prueba de armamento nazi durante la Guerra Civil Española, Cuba es el peón soviético que empieza a usar estas armas doctrinales en un campo de batalla con mucho éxito, como te decía Ángel, una tropa formada, doctrinal, con toda plenitud de equipo y funciona como un ejército, el que luego sucesivamente va y batalla en el otro campo, al otro lado de Somalia, Etiopía, en la guerra de Etiopía, que ya con lo que llegan son soldados ya veteranos con experiencia de combate, y eso fue una de las cosas que gana Fidel Castro con esa injerencia en África, tener un ejército capacitado con experiencia de combate. Desgraciadamente, más de 2.650 muertos. Como te digo, Ángel, entre los operativos militares y los civiles, era un componente de casi 450.000 cubanos que se encontraban en África. Y en cualquier momento había 52.000 tropas cubanas en África. O sea que fue algo que él ganó, le dio prestigio a él personalmente. Desgraciadamente, mucha gente dice que hasta la guerra de Angola es responsable que a lo mejor la SIDA, lo que hoy conocemos como el problema del SIDA, haya llegado a consecuencia de esa gran migración de cubanos hacia África y regresando a Cuba. O sea, hay un sinnúmero de historias que todavía no hemos podido darle finalidad, pero eso fue la aventura cubana en África. Un peón, como te dijo Ángel, los rusos pusieron el equipo, los cubanos pusieron la carne de cañón y la sangre para poder proyectar esto, porque era una confrontación mayormente entre China y Rusia para ver cómo iban a subversionar todo el continente africano en contra de los países del occidente.
De 1977 a 1978 se desarrolló la Guerra del Ogadén, zona de conflicto centenario entre Somalia y Etiopía, que para la fecha se consideraban dos países con regímenes socialistas y aliados de Moscú. En marzo de 1977, Castro visita Adén, capital de Yemen del Sur, y presenta un plan de unificación de los tres países, Yemen del Sur, Somalia y Etiopía. El plan era el control del Mar Rojo, el Canal de Suez y parte del Océano Índico, aparte de crear una federación socialista en la zona. Visita además las capitales de Somalia y Etiopía. Había cubanos y soviéticos de asesores en el comando militar de Somalia, que cuando este país comenzó la ofensiva para tomar el Ogadén, fueron enviados a Etiopía. La Habana llegó a enviar a más de 15.000 soldados y oficiales que combatieron a las tropas somalíes. Las tropas cubanas las dirige el general Arnaldo Ochoa.
Señor presidente, esta transmisión se va a escuchar en Cuba. ¿Quisiera usted enviar un mensaje a ese pueblo cubano que no sabe que sus hijos están muriendo aquí en Angola?
Ciertamente. Nosotros también sentimos la frustración de los pais.
Nosotros sentimos la frustración de los padres que tienen aquí a sus hijos, la frustración de las mujeres que tienen aquí a sus maridos, sin saber exactamente para dónde es que han ido ni por qué motivo están muriendo.
Entrevista realizada en 1976 a Jonas Avimbi por Tomás Regalado, periodista y director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
La población cubana que tenga a sus hijos aquí debiese saber que Fidel Castro está envolviendo a sus hijos y a sus maridos en una guerra absolutamente inútil, porque una guerra expansionista no es una guerra justa. Porque aquí, a Angola, no deben venir extranjeros a luchar contra extranjeros, ni cubanos a luchar contra angolanos. Es por eso que sentimos una solidaridad física y moral entre los angolanos que combaten contra la ambición desmedida de Fidel Castro, los patriotas cubanos que están en las cárceles en Cuba y sufren por su libertad, y aquellos patriotas que se encuentran fuera de Cuba y combaten por el mismo objetivo.
Muchas gracias, señor presidente.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Le preguntamos a Ángel Moya Costa sobre el costo de vida civiles en la guerra del Ogadén.
Ahí se da, en este conflicto, ¿no?, entre Etiopía y Angola, se da una cosa muy interesante, ¿no? Puesto que estos dos ejércitos, tanto el de Etiopía y el de Angola, la filosofía de guerra, e inclusive el entrenamiento, ¿no?, y la estructura militar que adoptaron fue la estructura militar soviética, inclusive era el mismo equipamiento militar, los mismos tanques de guerra, del mismo armamento ligero, los mismos morteros, los mismos cañones, la misma aviación. Se da ese caso, e incluso Ochoa, Arnaldo Ochoa, que posteriormente fue fusilado por orden de Fidel Castro, era el que estaba frente a la misión militar cubana en Somalia. Y cuando comienza este conflicto, inmediatamente en este tablero militar, mueven a Arnaldo Ochoa junto con sus asesores, parte de la tropa, que estaba en Somalia, hacia Etiopía, y comienza ese enfrentamiento entre estos dos países. Bueno, en realidad son países que prácticamente son ingobernables, pero hay una cuestión que no jugaba, hablando así, ¿no?, de esta forma, ¿no?, en toda esta historia, ¿no?, del conflicto militar entre Somalia y Etiopía, donde los intereses de la Unión Soviética vuelven a estar presentes, que era el problema de la independencia de Eritrea. Estaban los eritreos también luchando por su independencia de Etiopía y no jugaban esta posición de independencia, no jugaba en este tablero de enfrentamiento de estos dos países, que como decía anteriormente, estaban bajo la influencia de la Unión Soviética y también del gobierno cubano. Pero volviendo al tema de Angola, que es el conflicto donde directamente estuve involucrado. Porque el régimen cubano, a lo largo de los 13 años de conflicto, aunque no lo dijo públicamente, sí propaló el rumor que desde el punto de vista económico le estaba costando a la economía cubana. Porque, bueno, la economía cubana siempre estuvo en crisis, desde el año 1959 hasta la fecha, siempre estuvo en crisis. Pero las tropas cubanas, al gobierno cubano no le costó un solo centavo la presencia y permanencia de las tropas cubanas en Angola. Todos esos recursos financieros, materiales, los movían, por un lado, la Unión Soviética, porque yo recuerdo que nosotros volamos hacia Angola en naves Aeroflot, la compañía aérea de excelencia de la extinta Unión Soviética, y por mar se movían en barcos en ruso. Un solo centavo no le costó al régimen cubano la aventura en Angola. Ahora sí, sí saquearon Angola, porque muchos de los cubanos que murieron en el conflicto murieron al tratar de obtener bienes materiales, que fue un incentivo también, hay que decirlo así, que algún día, bueno, y espero que este programa lo oigan muchos cubanos que participan, cubanas también, que participaron en este conflicto, el incentivo para enganchar a los cubanos y llevarlos hacia el conflicto fue también en resolver cuestiones materiales que el comunismo no le iba a resolver y no le resolvieron a los cubanos en todo este tiempo de régimen. Y muchos cubanos, al tratar de obtener mediante el trueque y otras acciones estos bienes materiales, perdieron la vida. Al propio Hernando Ochoa se le acusa de fomentar el trueque entre las tropas cubanas y la población angolana.
Ahora bien, coronel Octavio Pérez, eran dos regímenes socialistas enfrentándose. ¿Cuál es el criterio que asume Fidel Castro para apoyar a Etiopía?
Etiopía, por su relación, por la visita, en realidad vuelve el desconocimiento, como te decía Ángel, de la tercera esquina, que era Eritrea. O sea, estos son lugares que fueron colonias recién independizadas, en el caso de Italia, en esta parte de África, que en realidad tenía muchas disputas, y hay muchas tribus de estas que son nómadas, mayoría en un lugar, que es otro problema africano, producto de la colonización, donde se hicieron fronteras geométricas, haciendo mayorías y minorías en una parte de un país y en otro, cuando en realidad ellos acaparan varios países, muchas de estas tribus. Y ahí es donde otra vez el desconocimiento juega clave en todas estas decisiones, malas decisiones. ¿Cuál fue el enfoque de la Unión Soviética que lo pudo haber asesorado? Pero él estaba respondiendo a lo que le estaba diciendo el Kremlin en ese momento. Para mí, todas estas guerras estabilizadoras que no llegaron a nada, esto de crear, como tú mencionas en tu entrada a este segmento, una gran provincia donde tiene Somalia, Etiopía y Yemen para controlar la entrada al Mar Rojo. Fíjate los problemas de Yemen hoy día, donde tú tienes dos tribus mayoritarias, un país que siempre fue dividido en Yemen Norte y el Oeste, y ahora se unificaron, y mira la guerra que se ha formado, que todavía está entre los hutis y los suníes. Ese problema existía en África, especialmente en esta parte oriental de África, donde estos tres países que se crearon como países, dos países que luego sale un país que se llama Eritrea, donde tenemos un Djibouti, donde tenemos otros micro países, donde te has dado cuenta que una guerra como ahora, la de Sudán, creó otro país que llama, que es insoportable, no funciona, que se llama Sudán del Sur, todo por las guerras y las concesiones que hicieron, digamos, el gobierno, por los problemas que tenían entre gobiernos. Y en este caso, fíjate, los problemas de hoy es con China. Hoy existe un Darfur y existe un Sudán del Sur, a consecuencia, la intromisión china y el problema de tratar de explotar el petróleo y el gas en esa parte del mundo. En este caso, el control del Mar Rojo, el control de ese sistema de navegación donde pasa casi el 60% del petróleo del mundo. Estas ideas de crear estos superpaíses donde ellos mismos están peleando entre sí, una falta de información tremenda de Fidel, al igual que él apoyar a Etiopía en vez de a, fíjate que una de las cosas que ayuda a él en eso es que él tenía asesores en ambos lados, y en el momento que rompe con Somalia, muchos de los asesores que fundaron la formación del ejército somalí trajeron ese conocimiento, y por eso los etíopes le dieron durísimo en esa campaña al ejército somalí.
En Somalia, consideran a Castro como uno de los culpables de la debacle del país. Afirma que si la intervención de La Habana en 1977, el país hubiera cumplido el plan de la Gran Somalia y no hubiera sido el Estado fallido que es hoy. Siria, Israel, Cuba. En septiembre de 1973, durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Argelia, Fidel Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre de 1973, Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas. Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur, la jornada más sagrada del judaísmo. Siria quería las alturas del Golán y Egipto la península del Sinaí y reabrir el canal de Suez. Se crea la Brigada 47 de tanques sirio-cubana. La contraofensiva israelí llevó a suelo sirio los combates. Y entonces Damasco pide ayuda a Fidel Castro. Los cubanos entraron en combate en marzo de 1974. Participaron activamente en los duelos de artillería con las fuerzas de Israel. Regresaron a Cuba en enero de 1975. En Siria se produjo la segunda injerencia de Castro en África.
Cuba, 60 años.
Le preguntamos al coronel Octavio Pérez qué dividendos políticos sacó Fidel Castro de su alianza con los países árabes.
Bueno, simplemente buscarse la amistad del padre de Bashar al-Assad. Porque en realidad Siria no es un país que tiene petróleo, no es un país que, digamos, en cantidades como lo tendría Arabia Saudita, Kuwait, Irán. Simplemente fue confrontación, la continua confrontación en contra de Israel, que los consideran como otra vez actores intelectuales de los norteamericanos, o sea, con un peón norteamericano en todo el Medio Oriente. Y ese fue el único propósito. La guerra de Yom Kippur, especialmente en las alturas del Golán, el ejército israelita acabó con todas esas unidades de tanque. Fíjate que la mención que ellos hacen es en el voleo de artillería, porque no quieren hablar de la entrada de palo que le dio el ejército israelí a los tanquistas cubanos, ya que ello fue una derrota militar tremenda. Pero eso, simple y sencillamente, había sido en apoyo a lo que era ese movimiento para apoyar a los países árabes, pero en realidad yo creo que ya se estaba viendo el ocaso de estas intromisiones militares que no llegaban a nada. Fíjate que este fue el desplazamiento más pequeño, hablando de 800 tanquistas, 4 personas por tanque, son 200 tanques, menos de un regimiento de tanques, que lo que fueron ellos a hacer parte, y eso ya te está diciendo que ya ese era el ocaso, ya eso era el final de lo que fue la intromisión cubana en el Medio Oriente, porque técnicamente Siria no está en África, está ya en Asia Menor. Pero fue esa confrontación continua, siendo peón de los rusos en aquel momento, porque en realidad, volvemos a lo mismo, pusieron la carne de cañón, no pusieron el equipo.
Ángel Moya, ¿era esto un preludio del esfuerzo de Fidel Castro por dirigir el movimiento de países no alineados?
Por supuesto que era todo esto así, fue un esfuerzo que con el objetivo de liderar y ejercer influencia en todos estos países que aún pertenecen a los países no alineados. Pero fíjate, qué cuestión interesantísima. En casi todos los conflictos fuertes que tuvo, donde participaron las tropas cubanas con la asesoría de los militares soviéticos, eran países que estaban en una posición geográficamente clave para los intereses de la Unión Soviética o cercanos a países, bueno, aliados, como es el caso de Siria, aliados de Israel. Por ejemplo, la participación de rusos y cubanos en el conflicto de Israel con Siria precisamente era para sostener a este régimen en Siria, porque era el régimen que le iba a dar, le estaba dando, le iba a dar abrigo en un futuro a los palestinos, que era a la OLP, que era porque y algún día se sabrá, ¿no? Recibieron entrenamiento, asesoría del régimen cubano en suelo cubano, y eran los palestinos los que iban a ser usados contra el Estado de Israel, que es uno de los principales aliados que tiene Estados Unidos en esta región del planeta. En el caso de Etiopía y Somalia, ya lo apuntaba el coronel Octavio, estaba en una posición geográfica que le daba el privilegio de controlar un porciento muy importante del caso de Somalia, del trasiego de petróleo a nivel mundial, y el caso de Angola, para los intereses cubanos, un país en el Atlántico, pero que también relativamente cerca de Sudáfrica, que bueno, como todos sabemos, en el África constituía, en aquel momento y constituye en la actualidad, uno de los motores, bueno, de la economía.
¿Cómo ve el coronel Octavio Pérez la posición del régimen castrista hacia el Estado de Israel?
Ya, como te está diciendo Ángel, todo lo que era posicionar la OLP en algún caso en una mejor postura era parte del plan de él. La gente no entiende que el Líbano técnicamente es un país ingobernable y cae bajo el efecto de Siria por muchos años, especialmente después de la guerra civil en el Líbano, donde hay una gran población de Hezbollah, que es el único partido en el mundo que tiene una fuerza armada. Es Hezbollah, que eso es lo que la gente tiene que entender. No existe un partido político en el mundo, aparte de los partidos comunistas en todos los países, pero en países de Occidente no hay ningún partido político, excepto en el Líbano, donde tienen un ejército, que es Hezbollah. Y eso fue básicamente la confrontación que él ayudó, como tú insinuaste también. Él trataba de asumir ese liderazgo de los países del tercer mundo, y eso tuvo también, como un país no alineado, mucho que ver. Ya lo que estaba vislumbrando era nada más que esa postura como líder, habiendo sido revolucionario, salvar su país y tener todos estos diferentes galardones de haber combatido por otros países bajo el yugo del imperialismo. Pero su postura en contra de Israel más bien fue un apoyo total a la OLP, y en este caso ayudando a Siria, que era el que técnicamente controlaba toda esa área del Líbano y Siria, norte de Israel.
Así llegamos al final de esta transmisión de Cuba 60 años, dedicada a la injerencia del régimen castrista en todo el mundo durante la década de los 70. El costo para la nación del envío de tropas a África, la participación en las guerrillas de Latinoamérica y en los conflictos regionales en el Medio Oriente. Le damos las gracias al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, y al opositor y expreso político cubano, Ángel Moya Acosta, por participar con nosotros. Les habló Jorge Jauregui. Y este fue otro programa de la serie especial
Cuba 60 años.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.